Buenos días, bienvenidos a Summer en Español. Hace unos meses no enseñamos ese video y como dicen en inglés, it gets me every time. me llega a la médula, hasta los tuétanos, porque nosotros no podíamos salir del hoyo. Y Jesús descendió al hoyo más profundo, hasta el mismo infierno, en nuestro lugar, para que tú y yo nunca, jamás tuviéramos que estar ahí. Qué victoria tan grande, qué esperanza tan bella. Gracias por acompañarnos hoy. Si no tienes una familia espiritual, una comunidad de fe, te brindamos la nuestra. No somos mejor que nadie, ni mucho menos, pero sí nuestro interés es exaltar a Jesucristo en todas las cosas, amar a Dios, amarnos unos a otros y amar a nuestro mundo. Y estamos en una serie en estas semanas llamada Los Dichos Difíciles de Cristo, Los Dichos Difíciles de Cristo. Y se llama así porque verdaderamente hay cosas que Jesús dijo que tal parecen bien controversiales, ¿verdad? Cosas sinceramente difíciles. Y pensando en este título, los dichos difíciles de Cristo, me acordaba de un amigo mío que conocí en enero del año 2000. Yo entraba en una compañía a trabajar que se llama EMC, y yo empecé a trabajar en el departamento de informática de ellos. Y ahí había este hombre que conocí. Y desde el primer día me di cuenta que él era bien reacio, bien renuente a todo lo que tenía que ver con Dios. Entonces yo con aún más cuidado pues traté de hacer una amistad porque quería ayudarle y compartir mi esperanza con él. Y me enteré que él tenía mucho rencor hacia Jesús precisamente por un dicho difícil de Jesús. Mire usted qué cosa esa. Y él un día me confesó, mira, yo estoy muy enojado con Dios y yo estoy seguro que Dios no me puede amar a mí. Y lo que pasaba es que él era un ejecutivo, o es un ejecutivo, no se ha muerto el hombre, todavía sigue siendo mi amigo. Él es un ejecutivo que tiene mucho dinero. Y odiaba a Jesús porque Jesús dijo que mejor es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y él me confesó que esa era su frustración y que por lo tanto él odiaba a Jesús. Y cuando pude, por la gracia de Dios, ganarme su confianza y pude explicarle lo que en realidad quiso decir Jesús con eso, y que no era que él no amaba a los ricos, Jesús mismo es rico, mi amigo pudo empezar una travesía hacia Jesús cuando antes se alejaba más y más de él. Qué testimonio más lindo, ¿verdad? Antes él iba de camino contrario porque no entendía un dicho difícil de Jesús. Hoy él sigue su travesía hacia Jesús porque entendió hace 14 años, el dicho difícil de Jesús. Y así pasa con muchos. Rechazan a Jesús porque no han visto claramente quién Él es, o porque leen un dicho difícil de Jesús y lo malinterpretan, o alguien más se lo malinterpreta por ellos. Pero oro que en esta serie usted le ayude todo lo que estamos haciendo para que usted se dé cuenta de la gran, inmensa, maravillosa misericordia de nuestro Señor Jesús, aún dentro de esos dichos difíciles, duros, que confrontan nuestro pecado y nuestro orgullo. El dicho difícil que vamos a ver hoy está, está bien difícil. Y lo encontramos en Lucas capítulo 12, y quisiera que leamos desde el versículo 49, Lucas 12, versículo 49, dice así, Jesús hablando. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Y aquí viene el dicho difícil. ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo, no, sino enemistad. Quizás usted dice, wow, yo pensaba que Jesús era el príncipe de paz. ¿No es eso lo que dijo el ángel cuando Jesús nació, ¿acaso no dijo, vengo a traer noticias buenas de gran gozo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres? ¿Acaso este no es Jesús? La versión en lenguaje actual lo dice de la siguiente manera, el dicho difícil otra vez en el versículo 51. ¿Creen ustedes que vine para establecer la paz en este mundo? No, yo no vine a eso. Vine a causar división. Está fuerte, ¿verdad? Pero Jesús en el versículo 51 está hablando de la veracidad de un mundo que es más real que el aquí y el ahora, y una vida que es más real que esta vida, la vida eterna. Y Él quiere que esa vida eterna, nosotros las pasemos con Él, no ausentes de Él. Es más, todo este capítulo, si usted lo mira en su contexto, después lo puede leer en su casa, todo este capítulo habla de vida eterna. Jesús no está hablando de incitar violencia, de Él comenzar o iniciar violencia. Él más bien está reconociendo que su mensaje causará división entre muchos. Vea cómo Él sigue, próximo versículo. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. Y 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Hasta Jesús dijo que las suegras son un problemita, fíjese usted. La palabra de Dios, no lo dije yo. Gracias a Dios que mi suegra no va a oír esa parte porque vamos a editar, ¿verdad? Esa parte del video la editamos para mi suegra. Qué bueno. Bueno, les advertí que estaba bien difícil el pasaje y Señor, ayúdanos a entenderlo en esta mañana. Ok, ¿por qué no hacemos lo siguiente para poder entender este pasaje? Primero, veamos un mito bien popular. Y tristemente aquellas cosas que se vuelven bien populares se vuelven como si fueran verdad, pero es bien popular, pero no es cierto. Segundo, quisiera revelar una motivación increíble en el pasaje, porque tal parece que Jesús no está odiando con ese dicho. Y por último, quisiera hacer algunas preguntas bien prácticas. Primero, un mito popular. Y el mito es que el cristianismo es más divisivo que otros puntos de vista. Que el cristianismo es más divisivo que otros puntos de vista. El problema con este mito es que asume que otros puntos de vista que no son el cristianismo son tolerantes e inclusivos. O sea, el mito juzga directamente al cristianismo diciendo que el cristianismo es intolerante y exclusivo. Pero en realidad, todos los puntos de vista, cualquiera que sea, todos llegan a ser un mensaje exclusivo. Por ejemplo, y este ejemplo es un poquito largo, pero por favor, regálame su atención. Suponga que yo sea un pastor en la iglesia, vamos a decir, en la iglesia unitaria. La iglesia unitaria es una iglesia que quizás usted conoce, la cual enseña que todas las perspectivas religiosas son igualmente válidas. Ellos piensan que Dios es como una montaña, que hay muchos caminos a Él, muchas religiones, pero todas llevan a Dios, que vive, por así decirlo, encima de esa montaña. Ahora usted suponga que yo me haga pastor de la iglesia unitaria, porque me pagan mejor que aquí, así que vámonos, ¿right? Y suponga que yo esté ahí en la iglesia unitaria con esta creencia de que todas las religiones llevan a Dios y que todos los argumentos religiosos son igualmente válidos, y que yo esté predicando una semana allí, y yo decido que esa semana voy a predicar entre la diferencia entre el budismo y el cristianismo. Y descubro y empiezo a explicarle a la gente que el budismo enseña que no hay Dios personal, que es solo una fuerza vital y que no hay tal cosa como la ira de Dios, más bien lo que hay es karma, como lo vimos en el video, y que al tratar de usted ser moral, usted va a tener un buen karma, y a menos que haga algo malo, entonces se le va el karma. Y entonces yo estoy dando esa explicación, supongamos en esa predicación, y entonces comparo ese budismo con el cristianismo. Y digo que en el cristianismo yo descubro un Dios que es muy personal y que Dios está enojado con el pecado porque nos destruye, y entonces en el cristianismo sí se reconoce la ira de Dios. Y yo sigo hablando en este ejemplo loco que le estoy dando, y que según el cristianismo el hombre no se puede salvar a sí mismo porque su problema está en su corazón, un corazón egoísta que solo quiere vivir para sí. Y que en el cristianismo debes depender de Dios para que Dios te salve, porque tú no te puedes salvar a ti mismo. Muy bien, imagínese que siendo yo pastor de iglesia unitaria, yo esté enseñando esa comparación y al final del mensaje yo diga lo siguiente: los dos puntos de vista no pueden ser una imagen correcta de Dios. Creo que el budismo está mal y el cristianismo está bien. Imagínese qué usted cree que harían conmigo en la iglesia unitaria. Me despidieran, me botaran de todo eso, me botaran de allí. ¿Por qué? Porque va contra lo que ellos creen. Aún si dijera que el budismo está bien y el cristianismo mal, también me botan, también me despiden, porque ellos creen que todas las religiones llevan a Dios. Entonces ya ve que todos los puntos de vista son exclusivos. Inclusive aquellos que dicen, no, ustedes son los intolerantes, nosotros somos los tolerantes, pero dentro de su tolerancia ellos tienen una sola manera de ver las cosas. Y quizás usted piense, bueno, el ejemplo está bonito, pastor, pero a lo mejor los dos puntos de vista están bien. Pero número uno, no puede ser porque son muy diferentes, son polos opuestos. Y número dos, al decir eso, usted está diciendo, le está diciendo al budista y al cristiano que usted sabe más de su fe que ellos. Y eso es arrogante, porque el budista y el cristiano se van a ofender, ¿qué sabes tú de mi fe? Además, si usted dice que los dos puntos de vista están bien, significa que está ofendiendo al budista por aceptar el punto de vista cristiano, y a la vez ofende al cristiano al querer deshonrar que el punto de vista que somos muy pecadores como para merecer el favor de Dios está mal. La única manera que usted pudiera saber que todas las religiones llevan a Dios es si usted mismo ya fue a la cima de la montaña y ya conoce el camino. Si usted ya ha estado en el cielo, si usted ya estuvo con Dios y vino a vivir en esta tierra, entonces usted sí sabe cuál es el camino. El problema es que el único que ha hecho eso se llama Jesús. Él ya ha estado en el cielo, él ya ha estado con Dios, él ya vino a la tierra y ascendió al cielo de donde vino. Y por eso es que Jesús es quien nos puede decir cuál es el camino. Y cuando Él dice, yo soy el camino, créame, que usted lo puede seguir con toda confianza porque solo Él siempre ha vivido al lado de Dios Padre. Otra manera que el mito que todas las religiones llevan a Dios es desacreditado es con una ilustración que se ha usado por mucho tiempo para apoyar ese mito. Si usted tiene amigos ateos, que yo tengo varios, pues seguro ya oyó esta ilustración. Y ellos dicen, la famosa ilustración del elefante, ¿verdad? Tres hombres ciegos caen en un pozo, caen en un hoyo. Y en el hoyo hay un elefante, que obviamente se había caído allí también. Y bueno, ellos tres están ciegos. Así que uno de los hombres toca el colmillo del elefante y dice, oh, lo que hay aquí es una lanza. Porque está tocando el colmillo del elefante, porque está ciego. El otro hombre responde, no. No es una lanza, es una pared. Porque él está poniendo sus manos en esa gran barriga del elefante. Y esa es como una pared. Y como él está ciego, uno dice, no, aquí no es una lanza, aquí lo que hay es una pared. Pero el otro, el tercer hombre que está ciego, que está aguantando el rabo o la cola del elefante, dice, no, ustedes están bien mal. No es ni una lanza ni una pared, es una escoba. Porque tú sabes que la con el elefante es como si fuera una escoba. Y la moraleja de la historia es que cada uno de ellos individualmente tienen un conocimiento incompleto, pero si unen su conocimiento, llegarán a tener una figura mejor de qué es lo que hay en realidad en el pozo con ellos. Esta es la ilustración para defender el punto de que todas las religiones llevan a Dios y obviamente el pensamiento secular que usa esta historia es para decir, ¿ves? Así es cada religión. Cada religión ve una parte diferente de Dios. Ninguna tiene una idea perfecta de quién Dios es, pero si unen su conocimiento, se darán cuenta de cuál es el camino. Y bueno, suena bonito, ¿verdad? Y tal parece una ilustración correcta, pero la ilustración tiene un gran problema. ¿Quién es la única persona en la ilustración que ve todo el elefante? ¿Quién? El narrador. Usted. Así que usted está declarando que ve lo que nadie más puede ver, porque ellos eran ciegos, pero usted no. ¿Ya se da cuenta que todo punto de vista es exclusivo? Es arrogante e irónico que usted rechace el mensaje cristiano porque se da como la verdad cuando usted mismo reclama ver el cuadro completo que los demás no ven. Gracias. Usted mismo está declarando ver el cuadro que los demás no ven y después le dice al cristiano, no hagas eso conmigo, en realidad tú estás haciendo lo mismo con él. O sea que usted me critica a mí por explicarle un punto de vista cristiano cuando en realidad usted, al rechazarlo, está haciendo lo mismo, anunciando que su punto de vista es la verdad. ¿Quién entonces es el intolerante? ¿El cristiano o usted? Es como si alguien dijera, te prohíbo que me prohíbas algo. Te prohíbo que me prohíbas algo. Eso es arrogante, ¿verdad? Es irónico. Porque usted está haciendo precisamente lo que está pidiendo que no hagan con usted. O cuando decimos, no me grites. ¿Ok? Eso me enseña cantidad. Y eso es lo que pasa tristemente con el pensamiento secular. Dice que el cristianismo no es tolerante, cuando en realidad la falta de tolerar viene cuando no escuchamos y consideramos. Es similar a cuando alguien dice que todo es relativo, que no hay verdad absoluta. Cuando alguien dice que todo es relativo y que no hay verdad absoluta, por lo menos, si eso es verdad, usted tiene que darse cuenta de dos cosas. Usted está diciendo que todo es relativo y que no hay verdad absoluta, pero esa declaración que usted está haciendo, usted la está haciendo como si esa fuera la verdad absoluta. ¿Se da cuenta del problema? Entonces, si usted va a decir que todo es relativo, que no hay verdad absoluta, usted tiene que reconocer que eso también que usted está diciendo tampoco es verdad. Porque el principio es para todos. Pero tendemos a criticar el punto cristiano. Cuando Jesús vino, Él dijo ser la revelación perfecta y completa del único Dios verdadero e invisible. O Jesús está bien o está mal, pero no puede ser las dos cosas. No puede estar bien y mal. C.S. Lewis lo puso tan lindo. El cristianismo, si es falso, no tiene ninguna importancia. Y si es verdad, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es más o menos importante. Si el cristianismo es falso, pues no importa. Pero si es verdadero, es de infinita importancia. Pero lo que no es más o menos importante. Y tristemente vivimos tantos en ese mundo de más o menos. De media ofrenda de nuestra vida a Dios. Jesús vino a revelar al Creador. Y o está bien o está mal, pero mientras más entiendes el Evangelio, te das cuenta que no hay mensaje como el de Jesús. Una analogía más, está bien corta. Y sin elefantes. Un grupo de filósofos está en un cuarto gigantesco toda su vida. Ahí nacieron, ahí viven y ahí morirán. Y tal cuarto no tiene ni ventanas, no tiene puertas. Y no saben cómo llegaron ahí, pero ahí están viviendo tranquilos toda su vida. Eso es todo lo que conocen. Y un grupo de ellos se pone un día a especular acerca de qué hay fuera de ese lugar, fuera de ese gran cuarto gigantesco. Y uno dice, mira, allá hay otro espacio exactamente igual a este. Y otro dice, no. Allá afuera hay un mundo extraño que no conocemos. Y otro dice, no. Allá hay un prado lleno de animales salvajes y eso es lo que hay afuera. Pero nadie se puede enojar el uno con otro porque en realidad ninguno sabe. Todos están especulando, right? My guess is as good as yours, como dicen en inglés. Y de repente desciende al cuarto un ser que dice, hola, soy del otro lado de este cuarto. Y les empieza a explicar qué hay detrás del otro lado. Ahora, los filósofos pueden decir, no te creemos, no podemos decir eso, no te creemos. O pueden decir, wow, sí te creemos porque nadie había venido antes del otro lado a explicarnos qué pasó. Pero lo que no pueden hacer es enojarse porque ese ser es el único que ha vivido en el otro lado. Por eso es tan tonto, perdone la palabra tan fuerte, enojarse con Jesús. Tú y yo vivimos en este mundo llamado tierra. Y la fe cristiana se trata de que Jesús vino del otro lado. Y usted debe decidir si Él es quien Él dijo que es o no. Pero si Él es quien dice ser, entonces lo que dice acerca de Dios y lo que dice acerca del pecado y lo que dice acerca de nosotros es verdad. Y como verdad debemos rendirnos a su consejo y seguirlo. Así que toda nuestra división, por eso Jesús dijo, no vine a traer paz a este mundo, sino división. Toda nuestra división nace de la decisión que hacemos acerca de creer si Jesús es quien Él dice que es o no. El problema no es Jesús. El problema es que nosotros estamos empecinados en ser el Dios de nuestras vidas, el único capitán de nuestro barco, pero llega a división porque existe un solo Dios verdadero. Y la realidad es que somos pésimos dioses de nuestras propias vidas. Cuando estamos a cargo de nuestras vidas y no dependemos de Dios, nos damos cuenta que este ser necesitado de Dios no puede ser feliz en sí mismo ni por sí mismo. Si Jesús es el Hijo de Dios, creador de todo lo que hay con Dios Padre, entonces Él es quien pone las reglas del juego, no nosotros. Todo nuestro conflicto viene de la pregunta que Romanos 1 nos propone. ¿Está Dios guiando nuestras vidas? ¿Está Él a cargo de nuestras vidas? ¿O somos nosotros los que mandamos y estamos a cargo de nuestras vidas? El problema no es Jesús. El problema somos nosotros que no nos queremos rendir a Él y nos herimos en el proceso al no darnos cuenta que Él es lo más bello que existe y que es un privilegio obedecerle y seguirle a Él. Así que es un mito que el cristianismo es inusualmente exclusivo. La verdad es que todo punto de vista es exclusivo y el conflicto y la división no viene de parte de Jesús, sino es algo que sale a la superficie cuando su verdad confronta nuestro pecado. Lo segundo que vemos en el pasaje es una motivación increíble. Véalo los versículos 49 y 50 conmigo. Dice, fuego vine a echar en la tierra, Jesús hablando. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido de un bautismo, tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Vemos en el Antiguo Testamento que cada vez que Dios enviaba fuego a la tierra, pobre tierra, ¿verdad? Ese fuego traía consigo que juicio y castigo debido a nuestro pecado. Pero ahora Jesús, aquel que dice la Biblia que bautiza con Espíritu Santo y fuego, Él dice que Él mismo tiene que ser bautizado. ¡Qué palabras tan fuertes! Y añade que se angustia mucho hasta que se cumpla. Nuestro pecado sin duda trae juicio y castigo, porque nos hemos revelado ante Dios. En el huerto del Edén, vemos que la raza humana rompió la armonía con todo lo que Dios hizo perfecto por revelarnos e ignorar a nuestro Creador. Y Dios es tan santo y tan puro que su santidad destruye las tinieblas al pecado. Si Dios fuera a eliminar todo lo malo en este mundo esta noche a las 11:59 de la noche, mañana tú y yo no estuviéramos aquí. Si Dios fuera a eliminar todo el mal de raíz de este mundo, nadie viviría mañana. Por eso dice el Salmo 130, si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Entonces, esto nos deja con un serio problema, ¿verdad? porque sabemos que todos somos pecadores y culpables. Y aquí es donde este versículo nos da una motivación increíble de parte de Jesús y una esperanza única. Miren lo que dice Jesús otra vez. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Acaso había pecado en Jesús? ¿Acaso él necesitaba bautizarse? ¿De qué está hablando él entonces? Jesús está hablando de que él vino a interponerse entre la justa ira de Dios y nosotros. Nosotros como pecadores íbamos a ser desintegrados por la santidad de Dios. Pero Jesús, por amor a nosotros, se puso entre nosotros y la ira de Dios. Él voluntariamente y por amor a nosotros quiso ser bautizado con fuego, con el juicio de Dios, para que nosotros escapáramos ese juicio y castigo si creemos en él. Él no necesita ser bautizado, él dice, debo ser bautizado. Yo prefiero tomar tu juicio en mí. Así de grande te amo. Tim Keller lo pone mucho más elocuente que yo y dice, Jesús no vino a la tierra por primera vez para hacer justicia, sino para soportar la justicia en sí mismo. Él no vino con una espada en sus manos, sino más bien sabiendo que clavos atravesarían sus manos. La enseñanza cristiana durante siglos ha sido la siguiente. Jesús murió en la cruz en nuestro lugar, tomando el castigo por nuestros pecados, para que algún día pueda regresar a la tierra otra vez y acabar con todo el mal sin que nosotros seamos destruidos. ¡Qué belleza! Jesús regresará otra vez y Él va a exterminar con todo el mal y el pecado que queda, que nos hace sufrir. Pero la única razón por la cual tú y yo no vamos a ser exterminados y destruidos como parte de ese mal es porque Él ya vino para salvarnos. Él ya vino para que cuando regrese otra vez, tú y yo no recibamos condenación, sino vida eterna. Cuando Jesús regrese otra vez, podemos contar en su gracia si creemos en Él. Jesús no tenía que hacerse el recipiente de la ira de Dios. Pero Él, por ganarnos a nosotros, por amor a ti y a mí, se hizo nuestra maldición en la cruz para que tú y yo tuviéramos la bendición de una relación con Dios Padre y vida eterna con Él. ¿Quién hace eso por ti? ¿Cuál es entonces tu única motivación de dar toda tu vida, Jesús, su amor por ti? Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado para que tú seas justicia de Dios en él. Mira este video que vamos a poner aquí ahora.
Listen to this. Not simply by being cursed for us. Take that in. He who is the incarnation of the glory of God now becomes the very incarnation of the divine curse. As it is written, cursed is everyone who hangs upon the tree. Because after He became the scapegoat. And the Father imputes to him every sin of every one of his people. We see the most intense, dense concentration of evil ever experienced on this planet. Jesus was the ultimate obscenity. Bearing the full measure of the curse, Christ screams, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, why have you forsaken me? He didn't just feel forsaken. He was forsaken. For Jesus to become the curse, he has to be utterly, totally, and completely forsaken. And here's the reality that we must make clear to our people, that they will either bear the curse of God themselves, or they will flee to the one who took it for them. Cursed of God. The Father turns his back. My sin was placed upon him, and the one who was pure no more, and God cursed him. It was as if there was a cry from heaven, excuse my language, but I could be no more accurate than to say, outside in this hotel and on the street and across the world, who has not been covered by the righteousness of Christ right this minute, draws every breath under the curse of God. If you believe that, you will stop adding to the gospel and start preaching it with clarity and with boldness, because, dear friends, it is the only hope we have, and it is hope enough.
Jesús es la única esperanza que tenemos, pero esa esperanza es suficiente. Esa esperanza es suficiente. Leía Paul en Isaías 53, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. No le das gracias a Dios por su profundo amor. No le das gracias a Dios porque no veremos maldición, porque Él quiso quitar nuestra maldición por amor, no por nada que nosotros hayamos hecho. ¿De dónde sacas tu justicia? Solo la de Cristo es la que intercede por nosotros. Y el mejor consejo que yo te puedo dar en esta vida es, piensa en el amor de Dios por ti, hasta que eso produzca amor por Dios en ti. El problema es que empezamos al revés. Pensamos que podemos amar a Dios ausentes de Dios. La mejor manera de incrementar tu pasión por Dios es meditando en su pasión por ti. ¿Quieres ser una persona más comprometida con Dios? ¿Quieres ser más fiel? ¿Quieres ser más devoto y más comprometido con Dios? Piensa en el compromiso de Dios por ti, en descender del cielo en la persona de Jesús para tomar tu castigo. Cuando pienses que eres demasiado pecaminoso y rebelde como para que Jesús te perdone, piensa que eres peor aún de lo que piensas de ti mismo, y aún así Jesús te ama y dio su vida por ti. En esos momentos cuando yo pienso, no puede ser que Dios me ame, me recuerdo que soy peor aún. Y aún así Jesús dio su vida por mí y me ama. Es su amor por ti lo que produce en ti amor por Él. De otra manera te volverás orgulloso y religioso, dándote gloria a ti mismo, pensando que el tremendo eres tú por lo mucho que amas a Dios, cuando en realidad el tremendo es Él por lo mucho que nos amó sin tener que hacerlo. De Él es la gloria, iglesia. y Él no la va a compartir con ninguno. Y vivimos o para nuestra gloria o para su gloria. Pero Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que abre nuestros ojos a nuestro pecado y a nuestra realidad de Él. Y Él es el que consuma nuestra fe también. Spurgeon dijo esto. ¿Hay acaso algún pecador más ansioso de ser perdonado de lo que Cristo está ansioso de perdonarlo? Jamás. No se ha visto jamás y no se verá jamás bajo la bóveda del cielo un alma más hambrienta de Cristo que lo hambriento que está Cristo por esa alma. Aleluya. Él te ama tanto así que dio su vida por ti. Habrá una prueba más grande. Él te ama. Y cuando Dios te pide que te rindas a Él, te lo está pidiendo el único que ya rindió todo por ti. Nunca irás tan lejos por Jesús como lo lejos que Jesús fue por ti. Nunca harás ni darás más por Él de lo que Él hizo y dio por ti. Nunca lo amarás más de lo que Él te ama a ti. El gozo de lo que ganamos en Cristo hace que nuestro sacrificio por Él sea algo insignificante. Cuando ves la inmensa gracia y sacrificio de Jesús por ti en esa cruz, te das cuenta que una vida rendida a Él es una ofrenda muy pequeña. Muy pequeña. Y si usted hoy está pensando que es un sacrificio enorme seguir a Jesús y te parece una carga, es probable que no has visto la grandeza del amor de Dios y el tesoro que tienes en Cristo Jesús. Yo entiendo que para rendir tu vida a alguien tienes que confiar completamente en aquella persona a quien le estás rindiendo tu vida. Pero quiero recordarte que no hay persona en quien pueda confiar más que Jesús. Nadie te ha amado ni te amará como Él. Y cuando Él nos pide que vivamos para Él, no es un sacrificio, es un gozo. De la misma manera que una madre lleva a un niño 9 meses en el vientre, no es un sacrificio, es un gozo. De la misma manera que ahorramos para algo que nos cuesta sudor y trabajo, pero tenemos nuestra mira en la meta, ¿cuánto más glorioso es tener nuestra mira en Cristo? Servirlo a Él no es un sacrificio, es un privilegio. A la luz de su gran amor por nosotros, cualquier esfuerzo que hagamos para Él no es un sacrificio, es un privilegio. Y quiero terminar con algunas preguntas prácticas. ¿Reflejan tus decisiones y tus relaciones que le pertenecen a Jesús? ¿Reflejan tus decisiones y tus relaciones que le pertenecen a Jesús? ¿Por qué es que no ordenamos nuestras vidas para venir fielmente a la casa de Dios? Si decimos que le pertenecemos a Él, ¿por qué le damos tan poquito peso en nuestras relaciones y en nuestras decisiones a Cristo Jesús? ¿Por qué no llegamos temprano aquí, pero sí llegamos temprano al trabajo? ¿Acaso eso no es darle más peso al trabajo que a Dios? ¿Por qué darle más peso a mi trabajo que a Dios cuando fue Dios quien me dio el trabajo? ¿Cuando es Dios que me da la salud para trabajar? ¿Cuando es Dios que me dio a su Hijo para que yo pudiera tener una relación con Él? Alguien dijo una vez, los cristianos no dicen mentiras, las cantan. Porque venimos aquí y cantamos a todo pulmón lo digno que Jesús es, pero llegamos tarde. O venimos 2 o 3 veces al mes. Cuando no haríamos eso con nuestro trabajo. Reflejan tus decisiones y tus relaciones que le pertenecen a Jesús. Segunda pregunta práctica. Te puedes preguntar, ¿estoy obedeciendo a Dios con lo que está delante de mí en este momento? Es increíble la cantidad de personas que vienen a mí para que hagamos mil cosas más. Pero mi pregunta es, ¿estás obedeciendo a Dios con lo que está delante de ti en este momento? ¿Te has dado cuenta de tu necesidad de vivir en comunidad y estás asistiendo a un grupo de estudio bíblico? ¿Estás sirviendo? O mejor dicho, ¿estás sirviendo con gozo? A la luz de que Jesús, siendo todopoderoso, vino y nos sirvió. ¿Qué tanto sacrificio es ir a la mesa de conexión allá atrás y decir, aquí está mi nombre, por favor póngame a servir, aunque sea cada 6 semanas, en lo que sea, y hacerlo con gozo? ¿Estás deseando ser parte de uno de nuestros viajes cortos a servir a otros que nunca han oído el Evangelio? Y estoy tan emocionado, este año va a ser un año diferente en la historia de nuestra comunidad de fe, porque ya tenemos un equipo que va a ir a New York City este verano, ya tenemos un equipo que va a ir al sureste de Asia este otoño. ¿Por qué no oras para unirte a ellos? La otra pregunta que te puedes hacer es, ¿tengo alguna condición para seguir a Jesús? ¿Qué insistes que Él te dé para que lo sigas? Y quizás tú has dejado de caminar con Dios por alguna desilusión o por algún dolor. ¿No te dieron el trabajo? ¿O no se te dio el negocio? ¿O no te dieron la casa? ¿O el dolor de algo en tu pasado que fue tan doloroso que te haya pasado y estás enojado con Dios? Pero hoy te das cuenta que eso era una condición para seguir a Jesús, la cual revela que tú no lo amas a Él, ni viniste a Él por Él, sino que Él era para ti solo un medio hacia un fin. Él era solo un medio hacia un fin. Pero si Él es el fin de tu vida, tú vas a ver por qué Él es tan bello, porque Él es digno de toda nuestra vida. Dice la Biblia que el reino de Dios es como un tesoro que un hombre encuentra en un campo. Y dice que este hombre encuentra este tesoro y lo entierra otra vez porque no puede creer la hermosura y el valor de ese tesoro. Y dice que no le dice nada a nadie de ese tesoro y él va y vende todo lo que tiene para comprar esa tierra, porque ahí está el tesoro que él descubrió. Jesús es tan bello, Él es tan hermoso, que si te dieras cuenta del tesoro que tenemos en Él, la promesa que tenemos en Él, el amor que tenemos en Él, la libertad que tenemos en Él, la esperanza que tenemos en Él, lo dieras todo por conseguirlo. Y lo bello es que no tuviste que dar nada, Él lo dio todo por ti, por eso ese tesoro tan grande. Última pregunta y oramos. Jesús es el único que pudo causar división para bien, para separar lo bueno de lo malo. ¿Estás tú causando división para mal? Pero Pedro dice acerca de Jesús, cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús mismo, el Hijo de Dios, entendió que hay un solo juez. ¿Estás tú actuando como Cristo o estás causando división al hablar mal de otros, al maldecir, al amenazar, al no perdonar? No juzgues a nadie. Hay un solo juez, Dios. Perdona a aquellos que te ofenden y ámalos, porque tú has ofendido a Dios y has sido perdonado inmensamente por Él. Cuando alguien perdona y ama a quien que hiere, yo puedo ver esa persona está empezando a entender el Evangelio. Porque nosotros ofendemos a Jesús diariamente y Él nos ama y nos perdona. ¿Cuál quiere ser librado del poder del egoísmo? Ve a la cruz de Cristo. Dice R.C. Rao en esa cita tan hermosa. ¿Quiere ser librado del poder del egoísmo? Ve a la cruz de Cristo. Ve y mira allí qué precio tan alto Él pagó para proporcionar el rescate de tu alma. Ve allí como el Hijo de Dios se entregó por ti y date cuenta qué cosa pequeña es rendirte a Él. Tiene su rostro y oremos en esta mañana. Señor Jesús, lo justo era que nosotros muriéramos por nuestro pecado, pero tú decidiste morir en nuestro lugar. Lo justo era que nosotros estuviéramos una eternidad sin ti, sin Dios. Pero tú, Jesús, viniste a cargar mi culpa y ofrecerme vida eterna con Dios. Tú lo haces para mí y tú lo haces para todo aquel que pone su confianza en ti, Señor. Señor, ayúdanos a entender esta mañana que tu mensaje es verdad, que tú eres la verdad. Ayúdanos a entender que tú eres nuestra salvación, nuestra santificación también y nuestra glorificación. Señor, ayúdanos a ver que no es que tu mensaje es exclusivo, que no es que tú no nos ofendes, sino que somos ofendidos por el pecado de nuestro corazón. Ayúdanos para rendirnos a ti, Señor, en este día. Ayúdanos a rendirnos a ti, Señor. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Tú eres el que viniste a este cuarto llamado tierra cuando andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados lejos de ti. Y tú te revelaste, Dios, a nosotros en la persona de Jesucristo. El Dios invisible se hizo visible. Y pudimos entender que tú eres amor. Que tú viniste, Señor, para interponerte entre nosotros y la justa ira de Dios. Señor, tu justicia es la única que cuenta. Y cuando vemos tu gran amor, el rendirnos, es algo tan pequeño, Señor. Ayúdanos a rendirnos a ti, Señor.